Cualquier país es un país generoso con el sello Rock and Pop. A partir de ahora, Iván Guerrero, Verne Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso solo por la 94.1 Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Con ese espíritu de ese niño ingenuo que se salva del agua los días viernes, estamos iniciando el programa de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ya saben cómo nos siguen a través de la www.rockandpop.cl, por la internet en Chile y el mundo, la 94.1 si andan por acá cerca, si están en Valdivia, la 102.3, por ejemplo, o en Iquique, en el 93.9. Y por supuesto, ya pueden empezar a jugar y participar activamente del programa de hoy contestando la pregunta del día, que tiene que ver, por supuesto, aunque suene redundante, con uno de los temas del día. Algo que ocurrió, ¿no?, en el marco del debate de la Archie en el día de hoy, del cual vamos a hablar, por cierto, porque dejó no bastante carne, pero algunos bistocos que queremos servirnos en el día de hoy. Así que pónganse el cinturón de seguridad. Aquí comienza la fiesta informativa.
¿Estás mandando mensaje subliminal?
Intenté que pasara piola, pero ¿por qué lo hiciste? Evidente, Verne. Yo esperaba que pasara piola y lo hace obvio. Oye,
déjame llamar a...
Bienvenido, ¿cómo estás?
PS. Perdón, quise decirte. Oye, estoy bien, estoy imbuido con la locura que dejó el debate radial de la Archie el día de hoy.
¿Te parece que dejó muchas locuras?
Yo creo que dejó la locura porque, mira, no estamos hablando de un montón de temas y no estamos hablando de otro montón de temas. Uno no escucha nada sobre cultura, sobre futuro, sobre el cambio climático, pero nos quedamos estancados como país en una discusión que tiene que ver con la nomenclatura, con cómo yo llamo al otro.
¿Cómo lo nombro?
¿Cómo lo nombro? ¿Cómo quiero que el otro me nombre a mí? ¿Y dónde está el espacio de justicia? ¿Qué es lo que hay que hacer realmente en ese caso? Oye, ¿cómo le ponemos a esto? ¿El José Antonio Gate? ¿El Pepe Cas Gate? No sé.
Claro.
No logro nombrarlo, Iván, pero...
El Gabo Gate. El podría Gabo llamar Gate. También a propósito de cómo se nombraron hoy día José Antonio Cas y Gabriel Boric, y salieron integrantes del comando incluso de Cas a plantear que les parecía absolutamente insólito y una falta de respeto de proporciones bíblicas que le cambiaran el nombre o le quitaran uno de los nombres al candidato. Una cosa realmente demencial.
No, a mí me está doliendo el cerebro, Iván. Con esta cabeza que tengo, no me cabe adentro el cerebro de hinchado. Porque mira, no lo logró Gabriel Boric, no logró sacar de sus casillas a Antonio Kast diciéndole el nazi.
No diga Antonio, se llama José Antonio.
¡Ay, no! No te equivoques. Estoy faltando el respeto también, perdón, republicano soy. No lo logró diciéndole nazi, ni sacando el documento de los paraísos fiscales, ni tampoco diciéndole cómplice de la dictadura, la violación de derechos humanos, tú y tu familia. No, lo sacó diciéndole José. O sea, yo aquí ya entro con el terreno de la alta psiquiatría.
Sí, no, esto es linchano, ¿eh? Se podría decir, esto es tan raro como una película de David Lynch, pero bueno.
El talón de Aquiles, ¿eh?
Lo vamos a analizar en el día de hoy. Otra conversación que vamos a tener.
¿Qué dirá Neme de todo esto? José Antonio.
Claro, si le molesta que le digan José, bueno, es una voz autorizada. Oye, no vamos a hablar solamente del debate, lo vamos a acotar al espacio de los títulos de hoy, sino que vamos a estar con Christian Leighton hoy, documentalista, es el creador, de alguna manera, o tuvo la idea, se le encendió la ampolleta con la serie de Netflix Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Fue la persona que, de alguna manera, recopiló gran parte del el material de archivo que hay ahí, que es absolutamente sorprendente. Y queremos saber, ¿no?, cómo fue la génesis de esta historia, un documental rudo, bastante crudo, sin concesiones, digamos, aunque que ya está disponible y que está súper, súper visto.
Aunque las hay, ¿eh? Las hay. Según escuché unas palabras de Leighton hace algunos días, aunque no lo creas, es una serie documental con concesiones.
O sea, hay cosas que se guardaron porque eran ya...
Le vamos a preguntar por qué.
Tengo muchas preguntas, verlas,
¿no? ¿Cómo llegaron a sus manos estos archivos escondidos bajo tierra por algunos colonos durante tantos años?
Es muy interesante.
El trabajo de restauración, bueno, tremendas miradas. ¿Quién protagoniza la historia? Ya lo saben, ¿eh? Christian Leighton estará acá en un país generoso, ahora sí, ¿eh? En unos minutos más.
Sí, ayer dijimos que íbamos a estar con él y por algunos motivos personales particulares no pudo estar. Está todo tan complicado. Así que en el día de hoy sí estamos con Cristian Leito. Sí. Entiendo que está confirmado. ¿Está Mitzi del Mar? Sí, dice que sí. Ahí levanta está. Los pulgares.
Confirmadísimo. Entonces ya. Con los dos pulgares, ¿eh? Un saludo a Eric Pulgar, ¿eh? Tremendo goleador.
Gigantesco, dos cabezazos ayer, impresionantes. Qué lindo volver a ganar, ¿eh?
Sí, ¿viste? Y esta cosa como el debate, toda esta carrera presidencial, que es importante, nos hace olvidar, postergar la felicidad que sentimos anoche tanto tiempo, Ivana.
Sí.
Estuvo a punto hasta de llamarte incluso. Después dije, no, es como exagerar.
No, ya, no, sí, ya nos vemos demasiado.
Sí, demasiado. Oye, fanáticos y fanáticas de Maca Hansen, del bullying intergeneracional, hoy sí. Hoy vuelve acá al noticiero favorito de la familia chilena.
Claro, con sus 101 tendencias millennials para boomers, nos viene a contar acerca de un fenómeno de redes, se podría plantear, que ocurrió ayer, ¿no?
Pues,
sí, ayer. Es que estoy confundido con los días, Emi, discúlpame.
¿Qué te pasa?
Es que
es después de la radio del consumo. Yo
Emi como que
no
se
en pauta.
Emi como que se siente dueño de este tipo de cosas que ocurren en Twitch.
Sí,
en
ese lugar. Son mías.
Él la siente como propia. Entonces me quedo mirando así como decir, ¿cómo no sabes que era ayer?
Pero si
¿cómo te confundes
mundo,
con eso?
Todo mi mundo lo sabe. Oye, espérate.
Vamos a estar hablando del Mundial de Globos, para que quede claro, ¿no? Lo que hizo ayer este twitchero, no sé cómo se dice en streamer, perdón, dije twitchero.
Deja de preguntarle que le hay cada pregunta, cada duda, más poder al cabrón chico.
Oye, pero hay algo ahí, ¿eh? Como que metí un nuevo concepto, twitchero. Una persona que opera en Twitch.
Sí.
Bueno, el caso es que Ibai,
desde hoy, ¿eh?
Este streamer español muy conocido.
¿Es Ibai o Ibai?
Es Ibai.
Ahí está,
es Ibai.
Bien, bien, bien.
Una autoridad de los streamers. Bueno, el caso es que hizo un mundial de globos.
Sí, pues.
Como un partidito así de globos, los globos de los cumpleaños.
¿Y qué hace la brecha generacional? El más maduro, el más, piensa inmediatamente así como Turquía, ¿ah? Globos aerostáticos.
Bueno, yo pensé en eso en un principio cuando lo escuché.
Brechas generacionales, pero no, son los globitos. Es lo que usted juega en la casa, jugó, o se ve obligado a jugar con sus hijos. El globito, pegarle al globito una vez y que no toque el suelo.
Oye, ¿y involucró en todo esto? Nada más ni nada menos que a Gerard Piqué.
Sí, pues productora, ahí son partners, ¿ah?
Hace
estos negocios.
Hace la Copa Davis ahora.
Sí, tiene una productora y tiene a Shakira también, no te olvides.
Bueno, claro, por supuesto.
Tremenda pima.
Su esposa. Ya, parte de los contenidos que vamos a tener en el día de hoy, así que prepárense porque
espérate,
comienza.
No te guardes, ¿ah? Porque la gente lo pidió. El futbolero y la futbolera pidió al nuevo vidente del fútbol chileno. Quedaron todos atrás y hay uno solo. El pulpo Paul humano, Rodrigo Vera. Sí, también tenemos unos minutos para él para celebrar, digamos, cómo subió su porcentaje de aciertos.
Es que ayer dijo 3-0.
El 3-0, ¿ah? ¿Eh? Dijo 2 de vulgar y 1 de 20, ¿acordáis?
No, eso no me acuerdo.
Ah, pero bueno, se le va.
No dejes que la verdad arruine una buena historia. Bueno, el caso es que vamos a conversar con él solamente para levantarlo a la estratosfera.
Es cierto.
A propósito de esta capacidad que tuvo para ver lo que iba a pasar con el score en el partido de ayer frente a Venezuela. Vamos con música de inmediato. Iniciamos con los ingleses de Blur. Esto se llama There's No Other Way y suena acá en la Rock and Pop. Recuérdalo, ¿eh? Música 24/7.
Out of everything.
todo en orden y libre de problemas en un país generoso. ¿O no? Iván, Verne y tú continúan en la 94.1. Rock and Pop, música 24/7.
¿Qué le pareció el debate de Verne Núñez hoy día de las radios? Yo tengo la impresión que se dio como la lógica y me quedo con esa impresión de que José Antonio Kast está como súper imbuido de su rol de ir casi siendo puntero, ¿no? De buscar a Gabriel Boric permanentemente.
Hay tensión
como,
ahí, ¿eh? Tensión sexual, ¿eh?
Olvidar, no sé si hay tensión sexual, pero olvidar que hay otros candidatos al lado y focalizarse en Boric para tratar de ir subiendo
ahí,
trepando,
ahí, tocándole, sí.
Tratando de subirse al árbol también, José Antonio Kast.
Bueno, por lo mismo yo creo que se dio esta cuestión de que Boric le hiciera este bullying, ¿no? Llamándole José cuando el otro lo corregía. Yo creo que tiene que ver con esta tensión que ha creado, que se ha creado entre los dos candidatos, digamos, sí. Debate a debate. Vi más chiquitito, fíjate, es grandote Sichel, ¿eh?
Sí, claro.
Pero hoy lo vi más chiquitito. Hoy así lo leyó mi mente. Más claro. Chiquitito, Jana Proboste tratando de salir jugando, digamos, con este juicio que tiene la Contraloría contra su marido.
Claro.
Lo tenemos en titulares.
De la Junaed.
Sí, oye, pero mi favorito, el comandante Artés. Oye, que me gusta el comandante. Voy a estar pegado a la tele el próximo jueves ahí viendo el candidato. Mira, es que, ¿sabéis que tenemos algunas cositas, ¿no?
Sí, pero lo vamos a escuchar. Tenemos unos audios por ahí.
Pero lo que más me gustó, anoté dos conceptos que me volvieron locos. Biopsicosocial.
Sí.
El origen de todos los problemas que tiene este país es un origen biopsicosocial y es la raja.
Es buen concepto, sí.
Tremendo. Y lo otro es que me va a salir mala, pero dijo como tres veces en una discusión, en ir y venir que tuvo con Carola Urrejola.
Dio vuelta un país, digamos.
Afganistán, pues. Entonces, pero Afganistán dijo.
Él decía Afganistán.
Uy, ¿cómo te salió tan raro?
Afganistán.
A pesar de tu característica reconocida por la ciudadanía.
Qué buena condición, ¿eh?
Afganistán, fíjate. Oye, algo que es difícil de hacer.
Pero todavía no lo puedes decir.
¿Cómo dijiste tú?
Afganistán.
Afganistán.
No, con J.
No, no me hagas.
Afganistán.
Ya, no me hagas sufrir, porque.
Pero si tú cuánto tiempo me
puse tenso.
Intentando que yo hiciera el saludo vulcano de los Star Trek y no lo puedo hacer.
Ya, tranquilo.
En este momento, diga Afganistán.
¡Oh, no puedo! Pero ¡No puedo! Antes no podía decir elefante cuando chico.
Así que
lo dije un día, sí, ya me va a salir, lo voy a ensayar, ¿eh?
Perfecto, muy bien.
Para ser como el comandante. Oye, ya está toda la gente sentada en sus mesas, en sus escritorios, esperando con el rec y el play para grabar el contenido más relevante, ¿no? Aquí vienen los titulares en un país generoso.
Luego de la salida de Isabel Plá, Sichel anunciará mañana nuevos voceros institucionales de su campaña para incluir más a los partidos. A esta hora y luego de que la ex ministra de la Mujer se bajara del barco, Sichel estaría tirando el córner y yéndolo a cabecear. Catherine Martorell justifica las nuevas incorporaciones y confirma que la brújula de la candidatura mira al sudeste. Esto es precisamente lo que la gente quiere ver, más representantes de las fuerzas políticas tradicionales. Partidos de la coalición, en tanto, recrean las pruebas del juego del calamar para sumarse al comando. El que pierde tiene que ir.
¡Oh, no! Oye, perdona que te... A propósito de córner, ¿ah? ¿Viste que te está dando esto, digamos, está agarrando una tendencia mundial?
¿Qué cosa?
De recrear las pruebas del juego de calamar en la vida real. Lo están haciendo en todas partes del mundo y ya hay algunos intelectuales que le están dando vuelta y dicen, oye,
ojo con esto.
Alarma, sí, se está poniendo peligrosa esta cuestión del juego del
calamar. Bueno, lo van a hacer en los partidos de Chile Podemos Más para... elegir a las personas que van a tener que ir al comando de Sichel.
Ya, pero espérate, yo no entiendo nada. ¿Cuántos voceros o voceras tenía Sichel antes de esto? ¿Isabel Plá era la única vocera o habían varios? Porque yo como que reconocía a Martorell, ¿no?
Estaba Martorell, estaba Isabel Plá y estaba su asesor cercano, el que fue impactado a propósito de
el sacrificio humano.
Denuncia por la parlamentaria del 2009, el señor Acevedo.
Perfecto, entonces se fue Plá y está Martorell sola.
Hoy ya. Sí.
¿Y por qué no se queda con un... ¿Por qué tienen tres voceros? ¿Está bien con una y llevarte? Le gusta a ella la tele, le gusta la vocería,
Yo tengo la impresión que hay diferentes áreas al interior del comando y hay algunos más especializados en ciertos temas que salen a tapar ahí los goles, ¿no? Entonces, se requiere más gente y algo que se ha echado de menos de alguna manera en el comando de Sichel es la presencia de los partidos que lo apoyan, que se supone que lo apoyan. Sichel dice que el 90% de Chile Vamos está con él, pero eso no está manifestado en sus vocerías, en su comando.
Ahí está, ahí vamos con la carrera presidencial. ¿Cuánto queda, Guerrero Mena? ¿Cuándo es? 21 de noviembre,
quedan,
¿no?
Quedan 30 y tantos días.
Sí, pues. 3, 4, 5 semanas.
5 semanas.
5 semanitas. Nada.
Que es como 30 y tantos días, ¿o no?
Para saber quién será. No, todavía no vamos a ver, pues. Vamos a ver en diciembre.
En el entendido. Oye, que haya dos vueltas.
Yo estoy chato ya a votar. Yo copé mi cuota de votación durante 5 años, ¿ah?
No, yo a mí me encantaría votar más, fíjate. ¿En serio? Tener más votaciones.
¿Vota que la encuesta del día?
Que se aprueben los dirimentes y todo para votar, para votar.
Atención, seguimos en el debate de la Archi esta mañana porque Yasna Proboste respondió por el juicio contra su marido por licitación trucha de 860 millones de pesos en la Junaev. La candidata soy yo, no mi marido, sentenció. Y todo el mundo sabe que en el matrimonio no hay ningún tipo de relación entre las partes, agregó. A pesar de que Contraloría exige la restitución de más de $1 millón a su marido, la candidata de C se mostró tranquila. Nos casamos con separación de bienes, así que problema de él, señaló. Expertos afirman que si se suman los $600 millones perdidos por Yasna en el Mineduc, con el palito verde de su marido en la Junaep, serían, atención con este dato, ¿eh? Serían la pareja más productiva de Chile detrás de Tonquita y Paribet. Noticia absolutamente en desarrollo. Oye, espérate que traje un coletazo porque Proboste terminó de responder. No sé si viste ese momento, que sí, fue tenso.
Sí, sí.
Estaba sacándose ahí bastante, digamos, manejando la situación, ¿no? Estirando el córner. Pero en un momento terminó su respuesta con una frase que traía varios ponchos de regalo, ¿ah?
¿Ya?
No estoy preocupada ni por las esposas ni por las queridas, dijo. Y un frío silencio recorrió el estudio de la Archi.
Parece que no escuché esa parte.
Sí, buena.
¿Pero esto fue así, tal cual?
Sí.
¿Tal cual como estás escribiendo?
No estoy preocupado por, ni por las esposas ni por las queridas. Y quedó ahí, quedaron unos ponchos volando en el estudio.
Volando por el estudio.
Absolutamente congelado con el efecto Matrix. Noticia absolutamente en desarrollo. Mira, está ahí.
Atención con esta, porque forma parte de nuestra pregunta del día también. Polémica por la alteración de nombres entre presidenciables. Boric le dice José a Kast y el republicano responde llamándolo Gabo. A espaldas del candidato, asesores del líder republicano inscriben ppcast.cl por si pega. Y Proboste se encomienda al señor para que no la metan en el juego y le digan Yasna.
No.
Sichel se entera que la candidata de la ex Concerta piensa innovar y dirigirse a él como Sebastián Boletieri y evalúa restarse de próximos debates. Comandos de Meo y Artés envían ellos mismos listas con apodos al resto de los candidatos para integrarse a la dinámica, pero aún no reciben respuesta.
Ay, no los ignores.
Qué pena.
Oye, tengo una idea para Marco.
¿Cuál?
Fíjate que hoy día vi como, no sé quién era el que estaba moderando. No logré hacer el trabajo de investigación.
El presidente del Archi.
Ah, ¿era el presidente?
Claro.
Oye, lo encontré como, pensé que era como un guiño como a los profesores de Chile en su día, porque hoy es el día del profesor, de la profesora.
En Chile, claro.
Pensé que era un guiño porque me pareció como muy parecido al inspector de colegio que tuve toda la vida.
Sí.
Le decíamos el Walt Disney y nosotros.
Pero era un tipo que tenía humor, ¿no?
Sí, está ahí.
De repente echaba la talla, estaba
rapidito.
Súper tranquilo, salía como de los protocolos de estas personas, sí, que hablan así, es el turno del no, no, de repente, sí, le decía, ya, pues apúrese.
Bien, bien, pero
igual. Oye, se están tomando todo el tiempo.
Igual, creo que, Meo tiene ahí una posibilidad, tiene una oportunidad como moderador del próximo debate.
Comentarista, ¿eh? De debate.
Moderador y comentarista del propio debate donde él participa.
Sí.
Sí, notable. Oye.
Escuchemos algunas cosas que se dieron a propósito de esto del cambio de nombres, porque estuvo el ex candidato a gobernador, Rojo Edwards, en el matinal de televisión, luego
dile,
de este.
Dile el nombre.
Rojo.
Ah, es verdad. Se lo cambió. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Te acordáis? Se llamaba José.
José Manuel, creo.
José Manuel. Ah, uy, qué buena memoria,
no,
bien, ¿eh?
No sé si se llama José Manuel.
Estoy
tengo
impactado.
Una duda.
Lo voy a investigar.
Bueno, el caso es que
Wikipedia
comentó esta jugada, dándole la relevancia que creemos que no tiene, pone en un primer lugar esta polémica por los candidatos y cómo se nombra. Mira, esto dijo el Rojo.
Pero también que nuestro candidato José Antonio Kast, que se llama José Antonio, yo creo que es una falta de respeto llamarle por un nombre distinto o quitarle otro nombre como lo hizo, lo acaba de hacer Gael. José,
no.
Antonio, mi nombre es Rojo, me gustaría que me traten de Rojo porque es mi nombre.
Qué increíble, un tipo que se llama Rojo,
que se puso,
reivindica su nombre.
Oye, que se cambió el nombre por el sobrenombre.
¿Viste la jugada del Rojo de Evers? Que
¿ya lo hizo a propósito o no?
Le dijo Gael a Gabriel.
¿Le dijo Gael?
¿Pero escuchaste?
Sí, dijo, pues lo escuché claramente. Nadie
nos
dice
por
lo
interno
que
era,
lo que escuchamos que
era
en nuestra
porque,
mente, ¿eh?
Que era porque estaba Gael Yomans en el panel con él.
Nuevamente.
Oye, pero
quitándole la diversión a la realidad.
Pegan el palo, ¿eh?
Por la verdad.
No sé, ¿eh? No sé. Oye. Bueno, pegan el palo. José Antonio Kast, Verne Núñez, también salió a través de su cuenta de Instagram a ponerle un poco de paño frío y hacer casi chistes con esto, ¿sí? Con este tema del Pepe o del José. Miren lo que dijo Kast.
Pero también que...
No, no, esa no, la otra.
Hola, soy José Antonio Kast, pero de cariño me pueden decir Pepe, Pepito, Pepito Vagadoble, Pepe Grillo, Pepe Lepuf, perdón. Como ustedes quieran. Lo importante es que no te expropien tu nombre.
Oh.
El concepto que usa.
Directo. Oye, un ladrillazo al subconsciente, ¿ah?
¿Eh? No es casual, ¿ah? ¿Eh? Expropiar el nombre a propósito de...
Más que subliminal, era sobreliminal, ¿no? Sobreliminal de... Totalmente. Oye, se lo toma todo con humor. Hay mucha gente que le cae muy mal esto, ¿ah? ¿Eh? Esto es como que no le entran balas. Hoy día vi cuando empezó como a descontrolarse un poquito, más allá, digamos, de lo que estábamos acostumbrados, y Gabriel Boric le decía así como...
Tranquilo, José.
Ahí como que hubo una sensación país como de... Ah, es un humano, no es un androide, pero vuelve nuevamente, ¿ah? ¿Eh? A la sorna,
vuelve
al autochiste.
A su parsimonia.
Oye, pero le salió un pequeño... Y perdona, yo sé, aquí me pongo la camiseta porque soy... Me declaro, ¿ah? ¿Eh? Quiero contarle al país que soy fan...
Artesista.
Sí, soy artesista, fan del comandante Artés, de los mejores comediantes del último tiempo...
Sin duda.
...en Chile. Yo creo que de la escuela de Abello, por ahí, ¿no? Oye, mira, en un momento le hice cast a Artés, le recuerda que toda su ideología, ¿no? El socialismo, el comunismo, fracasado en los 60 y 70. Y escuchen, por favor, la finísima respuesta del comandante a José Pepe, ¿ah? ¿Eh?
Se acabó en el año 50, en el 60, en el 80, en el 90, porque para mí sigue existiendo el mismo socialismo que usted predica en algunos países como Norcorea, que usted adora.
El diálogo terminado.
Bueno, el suyo se acabó, yo le digo, con el término de la Segunda Guerra Mundial, terminó con la guerra de Alemania.
Una forma muy, muy elegante de vincularlo con el nazismo, ¿no?
Pero qué forma más finísima, inesperada, ¿no? De decirle nazi a... El suyo, si el mío se acabó en los 60, el suyo se acabó con el fin de la Segunda Guerra. Qué cosa más linda. Ahí
Oye,
está.
Qué fan de Artés eres.
Estoy totalmente.
Es muy increíble. Sí, pues, pierdes totalmente como los estribos. Pues,
cuando no hay líderes, Iván, la ciudadanía finalmente se agarra como de... Del que más te haga reír.
Una tabla de
naufragio. Una sonrisa, sí.
Vamos.
Atención, vamos al fútbol, ¿ah? ¿Eh? Porque la FIFA vuelve a sancionar a la hinchada chilena con una multa de 40 millones a la federación por gritarle negro y puto al portero rival en el encuentro contra Brasil, ¿ah? ¿Eh? Eso pasa por jugar en el Monumental. Acá en San Carlos usamos pobre, inmigrante y comunista para insultar sin racismo ni alusiones sexuales, ¿ah? ¿Eh? Otra cosa, declaró el presidente de la Católica. Con esta nueva sanción, Chile ostenta el récord de ser el país más castigado por el mal comportamiento de los aficionados. La celebración será el próximo lunes 18 en Plaza Italia. A las 5 de la tarde, Pablo Milad se reunió con los jefes de la hinchada y luego habló con la prensa. Le pedí al cabeza chancho, al enano maldito y al peruano hueco que ante todo mantuviéramos el respeto por las personas en el fútbol, declaró el presidente de la ANFP.
Oye,
noticia que no ampliaremos, ¿eh?
40 millones de pesos, no es chiste, ¿eh?
40 millones, y lo que más duele es que como San Carlos había agarrado onda, ¿no? Con estos dos triunfos, probablemente no puedan, digamos, se reduzca el aforo y no pueda haber público detrás de los arcos.
Perfecto. Viste que al final del partido entró mucha gente a la cancha.
Entró la gente, bueno, salieron comparaciones, ¿no? Más allá del comentario, habían comparaciones entre el comportamiento de la gente en ambos estadios.
Ajá.
Pero la verdad es que San Carlos no se salva, porque entró gente en el pitazo final,
claro,
con Venezuela, entró gente a la cancha. Y también, fíjate, con el partido con Paraguay, hubo insultos a los jugadores durante el himno. Hubo cánticos, digamos, muy vejatorios. Y
hubo
un proyectil que le llegó a uno de los jugadores, así que... Que ahí en suspenso, digamos, es que viene algún tipo de sanción nueva para Chile, el país más sancionado en estas eliminatorias, Iván Guerrero.
La primera parte de los titulares, entonces, ya viene la segunda patita. Tenemos más información que ha estado en boca de todos en el día de hoy. Escuchamos a Travis a esta hora. Esto se llama Sing en la 94.1.
So crazy lately.
concentrado, es viernes. Si hay una empresa del lado de las personas, transparente y sin letra chica, esa es WOM. Ese ha sido el compromiso desde que entraron al mercado. Ya lo hicieron con la telefonía y hoy están apostando por nuevos servicios para entregarte la mejor experiencia y a un precio justo. WOM, nadie te da más. Es parte estructural de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Hacemos la primera pausa y a la vuelta ya viene la pregunta del día para que jueguen. Al final los leemos como siempre. Conversamos con Christian Leighton por el documental sobre Colonia Dignidad. Una conversación que promete desde mi perspectiva. No sé usted. La pausa.
Ratita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
21 grados.
El sábado 23 de octubre, Charlie García cumplirá 70 años. Y en Rock and Pop nos estamos preparando.
Hola, ¿andáis en Clavistel? ¡Ah! ¡Viva, po! ¿Andáis en Clavistel? ¡Ah! ¿Andáis engañando a la gente? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dime, po! ¡Ah, te pasaste! ¡No andé estafando, sí, po!
Si tu compañía anda en malos pasos, cámbiate a WOM con dos planes y paga solo uno por todo un año. En todos los planes desde 9.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.cl. ¡WOM! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
Busca un nuevo trabajo o atrévete con algo propio. Hazlo de siempre o cumple tu sueño. No te preocupes por las expectativas. Sé fiel a lo que tú eres. Cuando eres así, no hay forma incorrecta de vestir, sentir, bailar, amar, vivir. Disfruta como tú quieras. Valentine's. Stay true.
Disfruta Valentine's con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Hola, ¿andáis en Clavistel? ¡Ah! ¡Viva, po! ¿Andáis en Clavistel? ¡Ah! ¿Andáis engañando a la gente? ¡Dime, po! ¡Ah, te pasaste! ¡No andé estafando, sí, po!
Si tu compañía anda en malos pasos, cámbiate a WOM con dos planes y paga solo uno por todo un año. En todos los planes desde 9.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.cl. ¡WOM! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
Con Uber estás siempre a un botón de distancia de que las cosas pasen. Viaja con UberX, envía por Uber Flash, pide en Uber Eats y Corner Shop. Ponte en modo Uber.
Explora nuevas sensaciones en sonido y sumérgete con tus oídos en este cortometra audio. Siéntete inmerso en el partido con Meridian y Dolby Atmos de tu barra de sonido LG Soundbar.
¿Y con qué nombre lo van a inscribir?
Robert.
¿Apellido?
Delino. Sastrería y Bazar.
En Chile cada día nacen más de 500 pymes y en Claro Negocios son todas bienvenidas a crecer. Ingresa a clarochile.cl/negocios. Claro Negocios. Seamos claro.
Iván Núñez y Verne Guerrero. Perdón. Es que en un país generoso como este, todo puede suceder. Iván y Verne regresan a la 94.1. Rock and Pop. Música 24/7.
En Rock and Pop tienes un permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención, atención, pueblo de un país generoso, a ti te hablo, Raitita, que estás allá en Iquique, que nos escuchas a través de la
93.9.
Muy bien, y a ti también, Roedor Premium, que estás en Valdivia y nos escuchas a través de la
102.3.
Qué grande, qué gran equipo, ¿eh? Me siento como Jan Meneses con Ben Brereton. ¿Ah? Oh, el pase que le puso.
Sí, pues.
Por fin, ¿ah? ¿Eh?
Para el primer gol.
Ahora sí, justo.
Para el tercer gol, perdón.
Oye, pero vamos con la polémica de este día, ¿no? Que probablemente, y esperamos, se nos olvide el día de mañana, se desató. Se desató absolutamente la polémica en el debate hoy de Archie, ¿no? Entre José Antonio Kast y Gabriel Boric por la alteración del nombre, ¿no? Kast considera una falta de respeto que Boric lo trate de José a secas y no lo llame José Antonio, como él dice que hay que llamarlo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no duele la cabeza esto, abramos esta discusión. Tenemos la pregunta, usted tiene la respuesta. ¿Qué opinas de esta situación, de esta polémica del día? Mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Atención, ahora sí, tendremos grandes premios después de la polémica idiota número
234.
Sí, falta poco. Oye, mucha gente preguntando por Miguel Bosé, Iván. Pero mucha gente preguntando hoy en especial por el gran Fito Páez.
Entiendo que lanzó un...
No sé.
Un si tema nuevo por
ahí. ¿Tú eres el fanático?
Sí, lo que pasa es que he sido fustigado.
¿Por quién?
He sido fustigado en redes por muchas personas que dicen que esto de
personas?
Imitar a grandes artistas, aparte que no me sale bien, que la imitación es débil,
perdón,
es mala.
¿Quién te dijo eso?
Personas gente que sin a lo mejor talento, son imitadores.
Con puro
imitadores.
¿Qué gente del no sé, yo soy? Con el hashtag yo soy.
Un tal Kramer.
No.
Gente que está diciendo que le molesta. Entonces voy a hacer descansar un poco a los personajes, los voy a trabajar más y volveré.
¿Y qué pasa volveré con tu público? ¿Y qué pasa con todo ese público? Ah, el que seguía al hombre de las mil voces. ¿Qué pasa? ¿Hay respeto con ellos o no? Te lo pregunto, en buena onda.
Parrilla flexible, ¿sí? Compadre.
Ahí sí, mira, que, mira, ¿a usted le gusta que lo imiten, Miguel?
Sí.
¿Viste?
Pero a veces. Sí,
ya, pero dame un tecladito de Fito. Una cosa así poca.
Vamos con la pregunta y a lo mejor al final yo creo que me voy a motivar.
Muy bien, Iván, muy bien. Así me gusta, que seas más fácil. Oye, pero muestra talento, muéstrate, ¿ah? ¿Eh? Ya le vamos a contar a la gente que eres bueno para cocinar también. Sí, pues vamos haciendo crecer el personaje, tal vez. Esto termina.
Decoupage. Ese decoupage en un momento.
Sí, pues.
Ese decoupage.
Decoupage, el fútbol, ¿ah? ¿Eh? Ya, ok. Vamos entonces. Si tú opinas que... Opinas como José Antonio, como Pepe Kast, de que Boric le está faltando el respeto, entonces marca la alternativa.
Ah.
Ahí está, si tú crees que Kast está exagerando, marca la alternativa.
B.
Si tú crees que todo esto es una polémica súper infantil, como dijo el moderador, conductor y comentarista del debate, Marco Enrique Sominami, marca la.
Sí.
Y si eres de los que piensas que se tratan que usen apodos mejor, ¿no? Que se digan así como el ruso, el guatón, ¿cierto? Puede ser un punto medio. Si eres de esos, si eres de esas, marca la alternativa.
De...
Ahí está. Oye, ¿cuál es tu segundo nombre, Iván?
Eduardo. Como el comandante Artés.
Qué bueno. Iván Eduardo. ¿Y tú, Emi? ¿Cuál es tu segundo nombre?
Emiliano Antonio.
Bien, cuico.
Buen
cuico.
Nombre, sí. Sí. ¿Y tú, Verne?
No, yo estoy bien así.
No,
yo estoy bien así.
Da tus tres nombres.
No, ya.
Da tus tres nombres.
Ya, me llamo Verne Jorge Javier.
Bien.
Sí.
Excelente.
Sí.
Súper bien.
Y me gusta que me digan Verne. Y sí, no le cuenten a nadie igual. ¿Eh?
A pesar de todo, me gusta que me digan Verne.
Me gusta que me digan Verne, Walter, Wildo, Waldo, Winston.
¿Qué cantidad de cosas te han dicho?
Me va a seguir. Mira,
¿cómo te iba bailando lento cuando eras chico y te preguntaban, oye, ¿cómo te llamáis? Y tú decías, Verne, ¿no te pasó que decían, ah?
No.
¿Qué?
Mira, no, lo que
¿cómo,
me pasó.
¿Cómo?
Lo traumático era cuando trabajaba en un restaurante pituco.
¿Ya?
Y llegaba gente alemana, claramente alemana.
Ah, perfecto.
Así tipo Colonia de Dignidad, vamos a hablar un rato más. Y me decían, ¿usted cómo se llama? Yo, Verne. Y su apellido, Núñez. Y su segundo apellido, Bustos. Y ahí veía su cara de decepción.
Claro.
Entonces eso me
no
llevó.
No hay ni una alemana que
me llevó a replantear la situación. Entonces después me decían, ¿y usted cómo se llama? Verne. Y su apellido, Von Krain. ¡Listo! Y quedan todos contentos. Grandes propinas. Sí.
Excelente.
Es muy clasista y racista.
Pero ¿y Von Krain existe en el guía de teléfono alemán?
Supo, pero lo que sé es que Von es como finísimo.
Sí, po.
Sí, po. Es como los Pérez Maquena.
Es de estirpe.
Es como el guioncito. Ya está. Está
planteada
la pregunta del día. Voten y comenten con el hashtag Un País Generoso porque Vox Populi, Vox Day.
Escuchamos a la gente de Cardigans a esta hora de la tarde. Esto se llama My Favorite Game acá. En la 94.1 Rock and Pop. Música 24-7.
época del 60, este grupo de alemanes habían llegado a Chile. Paul Schäffer era su líder espiritual. Lo adoraban como si fuera Jesús. Nunca pensé que todo esto se iba a convertir en una pesadilla.
La voz que escucharon es la de Salo Luna, un colono de Colonia Dignidad, justamente, que se hizo célebre a propósito de su escape, ¿no? Fue una persona que pudo escapar de las garras de lo que ocurría ahí adentro en la zona centro-sur de nuestro país. La historia completa y documentada de una manera, desde mi perspectiva, nunca antes vista, está en la serie documental Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Y estamos al teléfono con uno de los recopiladores de todo ese material, con uno de los ideólogos del documental, sino con el ideólogo principal de llevar a la pantalla justamente esta historia de perversión, de sectarismo, ¿no? Queremos conversarlo todo con él porque estamos al teléfono justamente con Cristian Leighton, Bené Núñez.
¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola. A Un País Generoso.
Hola, Iván. Hola, Bené. ¿Cómo están?
Bien, estamos muy contentos. ¿Dónde estás en estos momentos?
Estoy en un auto, como siempre.
¿Pero Santiago? ¿Está en Santiago?
No, saliendo afuera.
Ya. Qué bueno, porque Santiago no es Chile, Cristiana, ¿eh? No lo olvides nunca. No lo olvides nunca, como viejo zorro que eres. Oye, me puse Bodanovich.
Sí, presentando como Antonio Bodanovich.
Sí, oye, vimos los 6 capítulos, así que ya superamos al periodista promedio que te ha entrevistado, Cristiana. Ya vimos la serie, así que tenemos una opinión. Oye, quedamos, como decía mi compañero acá, quedamos realmente alucinados con el trabajo, pero sobre todo con el tema de los archivos. Entonces, quiero lanzar esta conversación preguntándote si estas cintas que habían escondido algunos colonos bajo tierra, ¿no? Estas cintas llegaron a ti, las cintas empujaron esta serie documental. Cuéntanos, por favor, esa historia.
No, yo tenía la idea de hacer la historia de Colonia Dignidad en un documental y teníamos un poquito de material de archivo que habíamos obtenido, digamos, en dos series que habíamos hecho, una de ellas Santiago no es Chile. Uh-huh. Que habíamos, desde el 2008 habíamos estado yendo a la colonia. Y al empezar a hacer este documental, que era la historia de la colonia, empezamos a generar, por supuesto, acceso y entrevistas a gente que nunca había hablado, pero al mismo tiempo empezamos a pedir material, digamos, otro material de archivo que estuviera disponible. Y ahí, bueno, logramos convencer a mucha gente que pudiera hablar y al mismo tiempo nos entregaron este archivo. El problema del archivo que era gigantesco.
Yeah.
Y fue un problema porque en realidad eran miles de cintas, o sea, cientos de cintas, más de 1000, material fílmico, fotografía, material en cintas de audio. Y fue ahí, claro, era como estar en... Nada, era un océano y por eso también nos demoramos tanto tiempo, casi 6 años en realizar la serie de manera ininterrumpida. O sea, mucho trabajo tanto en Chile como en Alemania. Y yo como autor, digamos, bueno, para mí fue bastante intenso porque hasta hace dos meses estuve revisando los últimos offline, digamos, la edición y tratando de ser súper riguroso y, claro, y conservar la mirada de la histórica por un lado, pero también la historia de una secta, ¿no? Como, y todo el trabajo que significaba como creativo, digamos, que se mantuvo desde el comienzo hasta el final, digamos.
Oye, Cristian, ¿y por qué a ti? O sea, ¿por qué hay alguien que, alguna persona o personas que encuentran esta cinta, este material, parece haber algo casi cósmico, como una confluencia en que tú estuvieras pensando en hacer esta serie y que aparezcan estas cintas justamente como en el mismo periodo, ¿no? ¿Por qué hay alguien que dijo, yo se las voy a pasar a Cristian Leighton todo este material que tengo? ¿Cómo se dio ese vínculo?
Porque a nosotros nos conocían desde 2008 cuando hicimos un capítulo de Santiago no es Chile y después con La Sangre Tira. Entonces ya nos conocían a nosotros como Surreal.
Ya, claro.
Y habíamos construido, digamos, una relación, porque uno va construyendo relaciones en los lugares que va trabajando. Uh-huh. Y fuimos a poco convenciendo. Esto no fue de un día para otro. Nos puede decir, oye, me puede pasar una cinta, sino que ustedes tienen material, sí, claro. Tenemos algo que está escondido, que está guardado, que está deteriorado.
Yeah.
Y todo eso es un proceso muy largo. De hecho, por ejemplo, en un momento yo me junto con Florian Gallenberger, el director de Colonia,
sí,
que la película de Emma Watson.
Claro.
Nos juntamos y yo me habían entregado una parte de material y él me confirma que había más material y que incluso él tenía material.
Mira.
Y ahí dijimos, oye, hay que convencer a mucha gente que nos entregue el material. Y fueron más de seis personas que nos entregaron material, fundamentalmente el fotógrafo de la colonia, que desde el año 75 fue el fotógrafo oficial, el director del departamento audiovisual de la colonia Dignidad.
Claro.
Y él fue el que tomó la decisión y dijo, sí, pero miren, está en mal estado porque eran cintas, las primeras cintas Humatic, digamos, el primer material. Claro, claro.
¿Tuviste que restaurarla, un trabajo de restauración sí. ahí, importante?
Sí, muy grande, sí. Ajá. Por lo menos más de casi 300 cintas que estaban, no se podían reproducir, porque no solamente estaban con hongos, con de verdad que estaban infectadas.
Ajá.
Y ahí se trabajó también mucho tiempo en restauración con dos restauradoras muy importantes en Chile, Pamela Bisnet y Carmen Brito, y ese material fílmico se recuperó, y también el Humatic. Muy poco material se perdió en el proceso, que era nuestro temor, que de repente la intervención
claro.
para arreglar los materiales se destruyen, porque estaba muy frágil con claro. el paso del tiempo, y además estaban en condiciones pésimas, digamos, de tensión, no estaban en mantención. Oye, así que un proceso paralelo.
Cristian, bueno, mencionaste una cifra, ¿no? Para ponerla como en la mesa, más de 1000 cintas, dijiste hace un rato, uno supone miles y miles también de horas, ¿no? Viendo este material. Cuéntame, después de ver por tanto rato la vida, ¿no? La intimidad de la colonia Dignidad, y en especial esas imágenes, pocas imágenes, ¿no? Entiendo que esquivaba la cámara Paul Scheffer, pero se logra. No es que te lo propongas, ¿no? Pero se produce una relación con este personaje ya desaparecido. ¿Tú sientes que lo conoces? Porque nosotros, como simples espectadores, yo por lo menos quedé con la sensación de que no sabía nada realmente, y pensaba que sabía, ¿no? Que no sabía nada de lo que pasaba adentro. ¿A ti te pasa que sientes que ya lo conociste? Y si lo conociste, digamos, ¿cómo quedaste? ¿Cómo quedaste tú y el equipo que estuvo viendo y visualizando este archivo?
Bueno, es fuerte, porque en realidad siempre, al final igual te queda la sensación de un misterio, porque es una persona especial, digamos. O sea, el líder de una secta por tantos años no es cualquier ser humano, es un personaje único. Por lo tanto, también uno nunca llega a conocerlo. Y además que creo que aquí uno puede verlo desde el punto de vista racional, decir que es un psicótico, inteligente, que dominaba gente, pero también hay algo misterioso que creo que nunca se logra responder, y de hecho la escena final del último capítulo,
claro, sí.
creo que es bien clave, porque ahí uno entiende, entre comillas, toda la serie, pero a la vez, para entender esa escena, hay que ver toda la serie.
Claro.
Es como, porque ahí él dice muchas cosas muy ambiguas, ¿no?
Sí.
Como que él asume que es un sádico, pero también dice en un momento, bueno, a lo mejor quieren a otro. Es decir, también hay una cosa ahí muy misteriosa en el personaje. Yo creo que para mí, para Billy Huseman y Annette Baumeister, que también son los directores y yo soy el autor,
claro.
Nos quedó esa sensación siempre de que habían preguntas y que había un misterio. Y eso era ayudaba a que la serie vaya contándose y vaya claro. progresando, porque tú te vas haciendo más preguntas, pero cómo el tipo... Bueno, primero domina a los propios alemanes, los somete durante 15 años entre Alemania y Chile. Después comienza la fiesta, por decirlo así.
Y esa pasadita por Medio Oriente, que no teníamos idea. ¿Tú también te enteraste ahí revisando los archivos?
Sí, y solo con los archivos me enteré. No había nada bibliográfico acerca de eso. Entonces fue impresionante descubrir ese archivo.
¿Y cómo quedaron? ¿Y cómo quedaron? Porque, los años de circo en esto de rodaje, Cristian, te transforman, digamos, como en un tipo con el cuero duro para esto, ¿o afecta ver tanta miseria?
Afecta, sí, afecta muchísimo. Uno, porque además, por tanto tiempo en un tema, porque el tema de fondo finalmente es el horror, el tema no es la colonia Dignidad, digamos, sí, es un territorio, un lugar, pero el tema es el horror, digamos, y eso te afecta, obviamente, porque uno no está preparado para...
Claro.
No solo para contar una historia de horror, pero es que este horror es real, entonces no es algo que... se te ocurrió en la cabeza leyendo a Lovecraft o a Alan Poe, y bueno, ya es mucho más monstruoso cuando tú dices, bueno, esta gente está afectada, tiene miles de víctimas alemanas, chilenas, durante distintos periodos de tiempo. Entonces tú dices, bueno, el horror concreto, el horror real, ¿cómo te paras frente al horror? Entonces para uno es muy difícil pararse como director, porque desde dónde uno pregunta también, es súper difícil eso. Claro. Lo vivimos.
Sí.
Lo vimos como un tema complejo, digamos, porque uno también, ¿quién es? ¿Es un juez? es el periodista que viene del lado del bien a
denunciar el mal, claro.
Exactamente. Entonces es un lugar que uno no está preparado y que te descoloca, y ahí, bueno, yo igual me preparé en sentido que leí muchísimo durante todo este tiempo, muchos autores que habían trabajado sobre el holocausto, sobre distintos tipos, claro, de secta, horror, porque también quería ver la experiencia que habían tenido esas personas, y en realidad te afecta mucho, no deja nunca afectarte.
No es gratis, claro. Oye, Cristian, no, Layton, dentro de los valores que yo percibo, digamos, y que percibí más allá del archivo, que es sorprendente, ¿no? Tener a Paul Schaeffer en primeros planos, digamos, y hablando las cosas que habla y actuando como actúa, ya son imágenes que no habíamos visto nunca. Pero creo que hay algo muy sustantivo en conseguir los testimonios de los llamados jerarcas de Colonia Dignidad, personas que, de alguna manera, absolutamente subyugadas por la personalidad magnética y perversa de este líder, estuvieron viviendo sus vidas completas bajo este yugo, ¿no? Y ya cuando la cosa explota y ya se conoce y es público lo que ahí pasó, digamos, después algunos de pasar por la cárcel incluso, están disponibles para contarte cómo lo viven, ¿no? Y yo quería ir como a la psicología de esas personas. ¿Qué es lo que te deja a ti, que les pusiste la cámara, digamos, ver a estos tipos que sacrificaron sus vidas completas desde que eran jóvenes de 15, 20 años hasta los 50, bajo el influjo de este personaje, digamos? ¿Cuál fue tu sensación al conversar con ellos?
Yo tuve una sensación que hay un tema común, que es que estas personas eligieron a un líder que les ayudó a seguir viviendo. Es decir, muchos de ellos estaban en muy malas condiciones psicológicas, sociales, en Alemania posguerra, después que Alemania había sido, pero avasallada, digamos, por toda la posguerra, digamos. Claro. Y esta gente estaba muy dañada, y que una persona tomara decisiones en el día a día por ellos era una liberación. Es decir, que tú te levantes en la mañana y en vez de pensar y decidir qué voy a hacer, y libremente prefieras que alguien tome la decisión por ti y te diga, ¿sabes qué? No te preocupes, anda ya al campo, vuelves, almuerzas, vas a tener trabajo, vas a tener comida, y yo voy a tomar decisiones por ti. Es decir, el peso de la libertad, que siempre, por supuesto, la celebramos, y la libertad, a veces, muchas personas, por sus historias de vida, se convierte en una condena, y prefiere estar sometida a que otros tomen decisiones por ellos.
Pero la naturaleza humana total. Oye, nos queda poco tiempo, pero queremos aprovecharlo. Un comunicado, ahora no sé si lo viste, Cristian, de los ex niños víctimas de la colonia que se meten, digamos, en la creativa de la serie, y critican, claro, básicamente que están las voces de los victimarios más que las víctimas. ¿Lo leíste? ¿Llegó a tus manos? ¿Y qué te parece?
Sí, me han llegado muchas cosas. Creo que es muy importante, bueno, primero, no quisiera hablar por las víctimas. Las víctimas tienen todo el derecho a reclamar, claro, justicia y todo eso, y en realidad los documentalistas hacemos documentales y los jueces, claro, y la policía hace su trabajo. Yo creo que tienen digamos el todo el derecho a ser víctimas hasta el fin de los días, más allá de todo lo que haga el Estado y la justicia. Uh-huh. Eso primero. Y yo creo que la visión, bueno, nosotros pensamos que era importante describir cómo funcionaba la secta. Es decir, esa fue nuestra tarea, hacer una línea de tiempo, una historia, documental histórico, entre comillas, pero cómo funcionaba la secta, cómo lograba sobrevivir, cuál era el mecanismo.
Claro, claro.
Cómo funcionaba hacia adentro y hacia afuera, cómo funcionaba el sometimiento. Tomamos esa opción, no podíamos contar toda la historia, son 40 y tantos años, era demasiado.
Claro.
Todo el rato nos enfrentamos a disyuntiva, que teníamos que siempre seguir avanzando hacia adelante. Entonces, en ese sentido, la gente que fue victimaria, gente que fue víctima y victimaria, también nos pareció que era importante que tenían que hablar, porque ellos explican también el mecanismo. Ahora, el hecho de que se les crea o no, ya ese es otro problema, y no es problema nuestro.
Claro.
Es decir, hay una persona en la cárcel y dice, yo estoy arrepentida. Un amigo me dijo, oye, yo no le creo. Bueno, está bien, no le cree. Está bien, se arrepiente, O sea, ahí nosotros...
Hasta ahí llega el documentalista. Claro.
Claro, o sea, tú interpretarás, tú sacarás tus conclusiones y la gente tiene todo el derecho a hacer las críticas históricas respecto al punto de vista. Eso nos parece, hay una crítica que dice es reduccionista. Evidentemente es reduccionista. Estamos reduciendo a 5 horas la historia de 40 y tantos años, desde los años 50. O sea, muchas cosas quedaron afuera y bueno, fueron opciones creativas también. Si está, el cine documental no es periodismo, no es prensa policial, tampoco es cine de ficción. Es un camino que va por el medio y que siempre está acorralado por otra expresión.
La conversación con Christian Leighton, ideólogo, creador, digamos, de la serie documental Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, que nos contó parte de la bambalina del Backyard, ¿no? De toda esta historia. Christian, te queremos dar las gracias por esta conversa y que te vaya muy, muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Chao, hasta luego.
Un abrazo, Christian.
Ahí está, cuando se registran a esta hora, estamos viendo en la televisión que tenemos acá, Verne, manifestaciones en Plaza Italia y veo algunas columnas de fuego, ¿no?
Hay barricada, están quemando algunos neumáticos y está cerrada la estación Baqueano en estos momentos. Esto podría ser algo así como la previa de la fiestecita del próximo lunes.
Escuchamos a U2 directamente desde el Rattlingham. Esto se llama Desire en la Rock and Pop.